¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, bueno, quiero que sepas que hemos aprendido a conocerte a través de tus relatos, tus historias, y hasta sentimos mucho afecto por vos, por cómo nos abrís los ojos, cómo nos haces comprender las realidades. Así es que, Mayra, ¿cuándo fue que decidiste comenzar a contar tu historia para que muchos incluso la hagan propia?
Cuando decidí contarlo, en realidad fue un poco una mezcla, porque la verdad es que cuando uno, primero darse cuenta que sos pobre cuando sos chico, el día que te das cuenta que sos pobre es bastante fuerte. Y el día que te das cuenta que sos pobre, empezás también a intentar maquillarlo lo más posible, ¿no? Creo que uno intenta taparlo como puede. Ni hablar, sí, además intentás. O como era mi caso, que me mandaban a una escuela donde no eran pobres, después empecé a tener trabajos y me daban vergüenza un montón de cosas, entonces ocultaba todo como lo más que podía. Entonces durante mucho tiempo da mucha vergüenza, hasta que un día te das cuenta que también las sapiencias o los conocimientos que vos adquiriste por una vida en la pobreza también son valiosos. Y que compartirlos y hablar de esto no da vergüenza o no debería por qué darla. Así que un poco impulsada por mi hermana y un poco impulsada por algunas compañeras de trabajo que me respetaban muchísimo y que siempre escuchaban como mis anécdotas, contando distintas vivencias y empecé a contar en internet, empecé a contar en Facebook y bueno. Un poco radicalmente mi vida.
Claro, ¿qué objetivos te habías propuesto, por ejemplo? Además de conocer tu historia así, simple y llanamente, no creo que haya sido, sino ¿con qué objetivo? Que la gente reconozca la pobreza, reconozca cuando a una persona no le dan las oportunidades y cuando sí se las dan y lo que significa. ¿Cuáles fueron los objetivos que te propusiste?
No sé si en ese momento tenía objetivos. La verdad es que empecé a contar porque me parecía que no existía hablar de la pobreza en primera persona. Existía que hablen los economistas, existía que hablen los sociólogos, los politólogos, los periodistas, pero no existía que alguien que vivió la pobreza hable de ella. Entonces, eso también me parecía un lugar vacío. Creo que más allá de que hay expertos y gente que estudia un montón y su opinión es válida, escuchar las primeras personas me parece que es importante, el que vivió algo. Así que empecé a hacer eso más que nada por eso, porque no había nadie que lo hiciera anteriormente.
Buenas tardes, Mayra Eugenia, desde Nacional Catamarca, te saludo. La verdad que es muy interesante escucharte en estos momentos y conocer también tu historia y que se ve vinculada con un activismo constante que haces por las personas que lo necesitan y también con el análisis político que haces de cada año y sobre todo en este 2023 que tenemos año electoral. ¿Qué análisis compete con también la situación que estuvo pasando en provincias como San Juan, que nos está acompañando en esta transmisión?
Me parece que hay un poco de todo. Cuando vos pensás en el contexto nacional, yo creo que primero lo que hay que pensar es que más allá de que el INDEC ha logrado un consenso que no tiene precedentes en la historia, para mí hablar de 40% de pobreza está sobredimensionada, me parece hoy la pobreza. Sí creo que hay un corrimiento que ha tenido la política, sobre todo la política social, que ha cuidado por mucho tiempo a los barrios estructuralmente pobres, que ha cuidado por mucho tiempo al AMBA, ¿no? Que es siempre como el niño mimado de todas las políticas sociales, de las transferencias económicas, el recibidor directo, receptor directo de todo lo que se crea a nivel nacional. O provincial en lo que es Buenos Aires, y me parece que quienes están pobres hoy son más por ahí la clase media que vive de un sueldo, ¿no? La clase media que vive de un sueldo me parece que esa es la que hoy está pobre y la está pasando bastante mal. pero lo que es la economía en negro ha crecido de una manera tal y ha crecido de una manera tan tan grande que me parece que hay algo ahí que la política no está registrando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el panorama político del peronismo a nivel nacional me parece que ha sido desordenado, me parece que se perdió mucho tiempo que había para por ahí tener una paso y tener un candidato legítimo, ¿no? Y no por ahí puesto o elegido por alguien, que es lo que hizo que tenga tanto vacío de poder este gobierno. Eso creo que nos ha hecho bastante daño, se perdió mucho tiempo y ahora me parece que ya no hay tiempo para el paso. Y a nivel provincial, particularmente de San Juan, me parece que lo que hubo fue una señal clara de mira que la justicia la tenemos como una herramienta más. Digamos,
es
la justicia
así.
Ya no es, bah, creo que quizás nunca lo fue, un elemento autárquico o un poder completamente independiente. No dudo que seguramente habrá alguno que otro juez o algún que otro fiscal honesto, pero me parece que por lo general vamos a tomarlos, vamos a pensar positivo y vamos a darles beneficio de la duda. Vamos a decir que son rehenes de un sector de la política, de un sector que tiene determinados intereses y que no pueden o no quieren liberarse de ese sector. Por lo tanto, responden como delegados de la oposición política. Y eso quedó muy demostrado. Entonces, me parece que lo que se vio acá es que alguien le dijo al peronismo, acordate que la herramienta de la justicia la tenemos nosotros. Y si queremos, la usamos para frenarte lo que queramos.
Eso también, Mayra, la frenó a Cristina para comprometerse a hacer, a ponerse a consideración nuevamente del pueblo argentino. ¿Qué mirada tenés sobre la figura de Cristina como figura fundamental en la política argentina?
Me parece que Cristina siempre ha sido muy combativa. Y si estuviera un poquito más segura de tener mayor caudal de votos, quizás sí se enfrentaría a esto que puede ocurrir, ¿no? Eso, yo por lo menos la Cristina combativa que fue históricamente, no temía con los pasos que fuera a dar el otro, sino que avanzaba y después veía cómo los confrontaba. Hoy una Cristina debilitada, que creo que cometió el error, por un lado, yo creo que ella tuvo dos errores. El primero fue entregarle a Máximo Kirchner y a la Cámpora la conducción del movimiento. Una conducción que fue achicando el movimiento peronista, por supuesto garantizando organicidad, pero reduciéndolo drásticamente por algunas conductas sectarias. Por otro lado, me parece que el error de Cristina fue ir quedándose solo con los ultra, ultra leales, ir quedándose relativamente sola, y por lo tanto alejándose un poquito de los trabajadores. Trabajadores que todavía incluso la recuerdan con cariño, pero por esta personalidad de ella no ha sabido construir herederos del poder. Máximo Kirchner es un heredero que no va a heredar y no ha sabido, digamos, en los otros muy fieles como Guado de Pedro, como Kicillof, no ha sabido construir que sean verdaderos herederos, sino que son como delegados. ¿Por qué? Bueno, si fue por el error de Cristina o porque la figura de ella es tan avasallante que es imposible que alguien tenga más o menos lo mismo o herede por transferencia lo mismo, no lo sabemos. O podemos teorizar durante horas. Lo que sí ocurre es que no hay gente que incluso la votaría a ella hoy en esta elección. Si no se presenta ella, no vota al peronismo. Es decir, hay mucha gente que votaría a Cristina, pero si Cristina no se presenta, no vota a quienes mande Cristina. Esto ha sucedido, el peronismo se ha hecho mucho daño mutuamente, la interna ha sido muy desgastante, Juntos por el Cambio está cometiendo el mismo error. No los vamos a interrumpir mientras se equivocan, se están matando entre Larreta y Bullrich sin parar. Y yo creo que este desgaste que ha tenido el gobierno de desgastarse mutuamente el espacio más K contra el espacio menos K ha terminado con un debilitamiento brutal del peronismo donde ni siquiera la centralidad de la figura de Cristina y el cariño que le tiene gran parte de la población, que es duramente leal, alcanza para decir, bueno, vamos a tener un candidato que pueda pelear. Lo cual no quiere decir que las elecciones estén por perdidas, o yo las dé por perdidas.
Mayra, y con todo lo que nos estás mencionando de la figura de Cristina, ¿qué expectativas podemos tener para mañana y el discurso que va a brindar?
No, expectativas con Cristina jamás, jamás, porque nunca sabes con lo que va a salir. Creo que es muy, muy arriesgado tenerla y muy iluso pensar que uno puede leerla, ¿no? O anticiparse a ella. Es una mina que intelectualmente nos saca 20 vueltas al resto de los mortales. Incluso colegas de ella en la política son muchísimo menos inteligentes. Ahí creo que no hay cómo igualarla. Así que intentar predecirla sería un gesto bastante soberbio mío y no creo. Sí creo que vale la pena escuchar a ver qué dice, a dónde apunta y ver qué hacemos con el peronismo. Si priorizamos la unidad, si rompemos todo, si seguimos con la interna, si priorizamos hacer una elección digna. Yo creo que hay mucho espíritu de derrota en el peronismo y para mí no tiene sentido porque, como te dije, Juntos por el Cambio por primera vez tiene una interna real en la que ellos están desgastando mutuamente muchísimo. Milei les va a sacar gran parte de los votos, convirtiéndose así en un tercer eje de los votos muy protagónico, va a estar muy parejo. Por lo cual no creo que haya que dar las elecciones por perdidas. Sí creo que hay que priorizar la unidad, ser más prolijos, no desatender las cuestiones sociales y empezar a escuchar quiénes son los nuevos necesitados que, como te dije, no están en los barrios de siempre, no están en los barrios estructuralmente pobres, no son los últimos de siempre, sino que ahora es la clase media, la que tuvo conflicto con Cristina en su momento. Porque, bueno, el peronismo tiene problemas con la clase media para comunicar, para gestionar, para desindividualizar el éxito económico. Esto que históricamente sabemos que le ha pasado al peronismo, incluso con la gente que el peronismo mismo convierte en clase media, ¿no? No solo los que ya eran clase media de antes, sino mucha gente que se hace de clase media con el peronismo gobernando y luego ya no lo elige como gobierno.
Es así. Mayra, queremos agradecerte enormemente estos minutos con Radio Nacional, las radios nacionales de todo Cuyo, y bueno, también admirarte por este rol que tenés, el de llevarnos a pensar, a reflexionar. Así es que, bueno, te invitamos para que vengas por Cuyo en cuanto tengas un tiempito.
Bueno, encantada, espero. Prontito voy a estar por Mendoza, ¿no? Por ahí cerca, pero bueno, tengo que subir un poquito más y llegar hasta allá. Extraño mucho, hace como 4 años no voy a San Juan. Y a Catamarca, creo que voy a ir en septiembre, ¿eh? Si no me equivoco, creo que en septiembre voy a andar por allá.
Bueno, guarda una fecha para San Juan.
Por ahí cerca voy a andar pululando.
Bueno, muchas gracias, Mayra, un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo, bueno. Compañeros. Que tengan muy buen día.